Esto es Colapso TV y Compartiendo Infierno. Un colapso compartido, un infierno televisado.
Buenas tardes, buenos días. Venga, pues ya estamos. No sé, chicos, ¿qué opináis?
No, primero que estoy curado de espanto porque llevo ya escuchadas algunas intervenciones, tanto tuyas como de otros. Que en realidad, claro, es que ponéis el foco también en lo macro. Quiero decir, a mí me interesa también mucho, por eso lo comentaba antes, a nivel ciudadanía, vecindarios, pequeñas comunidades. Es decir, el poder va a hacer lo único que sabe hacer. Lo que estás describiendo, Félix, es básicamente lo que hace, lo que sabe hacer y lo que hará probablemente, independientemente de morales y leyes. Bueno, pues es así. Pero ¿qué os parece si hacemos un ejercicio de imaginar cómo puede evolucionar la vida en ese escenario? Efectivamente, entiendo que es al que nos dirigimos y no parece que haya mucho espacio al optimismo en ese sentido. Pero caramba, somos muchos, muchas. ¿Cómo os imagináis, Rafa y Félix, la vida de aquí a 20 años, pero no en macro, quiere decir, en los pueblos, en las ciudades, teniendo en cuenta que, primero, vivimos en ciudades superpobladas? Segundo, que los espacios habitables, al menos en nuestro territorio, están despoblados, muchos de ellos. Que la disponibilidad energética será la que sea en su momento, ¿no? La que sea, poca, racionada. Que el poder habrá hecho las tropelías que considere oportunas. Pues, ¿cómo os imagináis en ese contexto la vida común en 20 años?
Bueno, pues yo me lo imagino como la vida dentro de la dictadura en España en los años 50. La gente muy pobre y muchísimo control, pero la gente viviendo en comunidad, que eso siempre está bien, ¿no? Y viviendo el día a día pues como pueden. Yo creo que cuando no hay la gente en pobreza, pues comparte, ¿no? Y la gente con poco suele existir y sobrevivir de forma comunitaria. Yo tengo un artículo que cuento cómo era la vida de mis abuelos y de mis padres en el pueblo y cómo pues compartían todo con los vecinos y cómo pues sobrevivían. Y bueno, pues era desde un punto de vista social interesante, ¿no? Y como una calle. Yo cuento en mi libro como una calle se organizaba para hacer la matanza y cómo compartían luego todos los vecinos el resultado de la misma y tal. Era interesante, es interesante. Sí, pero a nivel de abajo se pueden hacer cosas, la gente se organiza, la gente puede vivir pues eso, de forma autoorganizada y pueden generar su comida y pueden generar sus productos básicos y eso es guay. Y ahí hay que ir ahí, eso hay que recuperarlo, ¿no? Porque la vida en ciudad y la vida individual, todo eso se ha ido perdiendo.
Fíjate que en ese sentido, a mí lo que sí que, claro, cuando has hecho este relato antes acerca del el estado de cosas en el mundo, en lo macro, ¿no? En el poder, que sí, da auténtico pavor, ¿no? La ausencia de moral y de humanidad en todos los estamentos del poder, pero nunca la han tenido. Pero sí que, fíjate, me inquieta porque al final nosotras, vamos a convivir entre en los mismos espacios en los que hemos nacido, es decir, en espacios de comunidades. Y sin embargo, hay una variable que cuando tú hablas de los años 50, bueno, mi familia es de La Mancha y también he conocido eso, ha cambiado, es decir, se han abandonado los espacios más rurales, las poblaciones más pequeñas y estamos en grandes ciudades. Y las ciudades sin voltios son auténticas ratoneras. Quiero decir que la posibilidad de que una ciudad como Madrid pueda subsistir en esa organización comunal, comunitaria, de organizar los recursos, que en un futuro seamos capaces de poder generar nuestros propios recursos para simplemente vivir. Claro, mi inquietud viene por el hecho de que ya no estamos en donde estábamos en los años 50, 40, en el medio rural, sino que estamos en grandes ciudades que son bloques de viviendas, donde en el momento que se va la luz, son esculturas inservibles para vivir. Y eso, fíjate, Félix, eso sí que me inquieta, porque ese será el entorno en el que nos desenvolvamos. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nuestra familia, ¿no? Al fin y al cabo será el entorno. Y luego sí, bueno, el control del poder, pues no lo sé si estaremos en esas o el colapso habrá llegado a tal punto que no existiera Estado, ojalá, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso viviremos en nuestro entorno. Y en nuestro entorno son, en general, grandes núcleos urbanos. Y ahí me temo que no sé si es posible este estilo de vida al que tú aludías, Félix.
El tema de las ciudades, hay que entender primero, las ciudades han existido siempre, pero han existido siempre en tanto en que los recursos alrededor bombeaban a esa ciudad. Y esa es la misma realidad actual, es decir, las ciudades existen en tanto en que Madrid existe, en tanto en que los recursos de prácticamente toda España bombean en ingentes cantidades hacia Madrid. ¿Madrid desaparecerá del todo? No, pero sí que la inmensa mayoría, o sea, al final, eso ni siquiera se puede predecir con exactitud, pero habrá unos recursos que se podrán bombear a las ciudades y que permitirán X población, y el resto tendrá que irse de ahí. Eso es inevitable. Si va a haber menos energía y va a haber menos comida y va a haber menos de todo, las ciudades tendrán que adecuarse a la nueva realidad energética. Y eso pues dejará muchísimos edificios vacíos y muchísima pobreza, sobre todo en los extrarradios, ¿no? Eso pasará, salvo que inventamos una nueva fuente de energía milagrosa. ¿Que morirá completamente la ciudad? No. Pero sí que adelgazará bastante. Adelgazará probablemente a valores de finales del siglo XIX o principios del XX. Y con eso, y la producción agrícola de alrededor, pues se mantendrá una población que será la nueva realidad. Y eso es lo que yo creo que va a pasar con las ciudades. Obviamente no van a ser como ahora, no va a haber centros comerciales en las afueras a los que puedes ir en coche, no va a haber la población se concentrará en los centros de las ciudades, que serán también, pues ahí seguirán los ricos viviendo como siempre han vivido, y eso es lo que yo creo que pasará con las ciudades, y la gente de las ciudades pues debería de organizarse para poder. Eso es un ejercicio interesante de autoorganización, que yo en una charla que he dado lo he dicho en Alicante, digo, lo que tienes que hacer es aseguraros la producción agrícola con productores de las afueras de la ciudad e ir gestionando para que cuando las cosas se pongan complicadas, pues que vosotros podáis seguir existiendo de cierta manera. Pero también, ciertamente, mucha gente pues tendrá que abandonar las ciudades. Eso, si hay una caída energética como se predice que pasará, la gente volverá a irse de las ciudades. Las ciudades colapsarán en cierta medida lo que son muchísimos barrios y muchísimas zonas, como ha pasado, por ejemplo, con la ciudad de Detroit, que sin ser exactamente los mismos motivos, pero es muy interesante ver cómo ha colapsado esa ciudad para ver posibles colapsos de ciudades, ¿no?
Es un modelo interesante el que mencionas, el de Detroit.
Ya digo, los motivos de Detroit son distintos, y de hecho sí. Detroit cayó también el centro, no solamente cayeron los extrarradios, sino que el propio centro también se colapsó, pero los motivos eran distintos. De hecho, hay ciudades alrededor de Detroit que viven prósperas. O sea, la ciudad de Detroit fue por otros motivos, pero bueno, es que se podrían acabar extrapolando. Ahí dejó de fluir el dinero porque la industria del automóvil se fue a la mierda y los pobres se quedaron, los ricos se fueron. Básicamente lo que pasó en Detroit fue que la industria automóvil se fue a otros sitios, se externalizó, incluso fuera de Estados Unidos o a otras ciudades de Estados Unidos, y los pobres que habían venido han buscado una vida mejor, se quedaron allí sin poder escapar en una ratonera por no tener ya capacidad para salir de ese agujero que se había convertido en la ciudad. y que no daba ni para mantener los servicios mínimos de todo tipo. Y la ciudad luego pues ha ido reduciéndose, se ha ido ruralizando, ¿no? Las afueras han ido convirtiendo en huertas. En fin, es interesante, pero no tiene por qué ser parecido a otros sitios. Pero sí, desde luego, es una de esas ciudades que es interesante analizar por lo que un colapso económico puede significar, ¿no?
Bien, bueno, pues ahí tenemos una reflexión en torno a las ciudades ahora mismo conceptualizadas en torno a un estilo de vida, un modelo energético que dejará de existir. Y luego hay otra cosa, que lo mencionaba al principio, que es el marco mental. El marco mental de las personas, es decir, de la mayoría de las personas, de todos nosotros, los que nos rodean, vecinas, vecinos, hermanos, hermanas. Yo tengo algún hermano que tiene que hacer un ejercicio todavía importante. Claro, ese marco mental de lo comunitario. Es decir, estamos inoculados del veneno del individualismo, que eso es a la postre. Y en ese escenario, pues de lo más peligroso que veo en lo que nos pueda tocar. Quiero decir, dejando a un lado, sin restarle importancia, los grandes cataclismos sociales a los que podamos asistir, pero caray, si ni tan siquiera cada uno de nosotros estamos mentalizados acerca de la importancia de lo comunitario, de lo, en fin, compartir, y estamos en nuestro propio ombligo, eso no facilita las cosas. Y lo digo porque el gran vulgo, es decir, la gran población, todas nosotras, todos nosotros, sí que tendríamos que hacer ese ejercicio reflexivo, pedagógico, poco a poco, de ir comprendiendo que lo comunitario no es una cosa de rojos, como efectivamente, y por desgracia, y se tiene la percepción hoy en este momento, al menos así lo pienso yo, sino que va a ser una cuestión de subsistencia. Y es que, caramba, la razón, desde que el ser humano vio la luz del sol, nos hemos organizado en comunidades. Y por eso hemos llegado hasta aquí. Y, sin embargo, hay un momento en el que el carácter individual y mirarnos nuestro propio ombligo comenzó a ser la receta para el día a día de nuestra sociedad. Y eso es lo que más veo que nos puede hacer daño, ¿no? a nosotros, a todos nosotros. Ese individualismo lacerante que tenemos. ¿Tú conoces a tus vecinos, Félix? ¿Sabes quiénes son tus vecinos?
Sí, no me hablo mucho con ellos. No. Yo tengo mi comunidad, la tengo... Yo creo mucha comunidad, llevo toda la vida creando comunidades, pero las creo a día de hoy utilizando internet. Yo he creado muchísimas comunidades para luchar contra el sistema, o contra, más que contra el sistema, contra cosas concretas. Yo, por ejemplo, creé una red que luchábamos por la transparencia en los ayuntamientos, pero no me organicé con mis vecinos. A mis vecinos les importaba una mierda lo que pasaba en los plenos de los ayuntamientos, les importaba una mierda los derechos de los ciudadanos.
Claro,
entonces,
en esos estamos,
pero sí que es verdad que yo llevo practicando lo de crear comunidades para luchar contra causas concretas toda la vida. Y a día de hoy es verdad que además utilizo la tecnología. Además, mis vecinos, muchos son complicados. El tema es que cuando las cosas se aprieten, el tema es que cuando mis vecinos no lleguen a final de mes y no tengan que comer, igual que yo, pues igual nos empezamos a conocer. Cuando ese individualismo existencial que tenemos choque contra la realidad existencial de me muero de hambre, pues probablemente mis vecinos y yo empecemos a llevarnos bien y a compartir lo que tengamos.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
¿Qué te pareció la primera experiencia con el confinamiento durante la pandemia? el comportamiento, quiero decir, la actitud, al menos lo que tú pudiste observar.
No lo sé, yo vi mucho autoritarismo. Uh-huh. O sea, y además tampoco podías ir a ver a los vecinos, estaba prohibido. O sea, el contacto social estaba prohibido y en muchos países se prohibió. O sea, entonces no lo del coronavirus no sirve para hablar de estrechar lazos con los vecinos porque estaba prohibido. No sé si me explico, además es importante. O sea, de hecho el autoritarismo que llegó con el COVID fue todo lo contrario. O sea, sirvió para que la gente se aislase más y que considerasen el enemigo hasta al vecino.
Claro, no estaba prohibido ir a ver a tu vecino. Lo que no puedes es estar en la calle. Es decir, hubo un momento en el que efectivamente se prohibió salir a la calle, excepto con excepciones, o sea, salvo con excepciones muy contadas, ¿no? El perro, dar a pasar al perro y tal.
En China se prohibió ir a visitar a los vecinos, se cerraban barrios enteros, se cerraron barrios y no podías comunicarte con los vecinos. Y ahora mismo... Y estaba prohibido hacer fiestas en casa, estaba prohibido juntarte con los amigos en casa. Bueno, sí que se llegó a prohibir, Yo creo que hubo momentos en los que, incluso en España, no podía ir la gente a visitarte si no eran familiares. O sea, creo que a lo mejor ya estamos... O yo me estoy inventando la realidad.
No.
O estamos olvidando ya lo que pasó en esos días.
A ver, yo lo digo por algo concreto. A ver... Lo digo porque ¿cómo podría ser, al menos en los primeros tiempos? Luego las cosas, me imagino que con el paso del tiempo cambiarían. Pero en un primer instante, cuando las personas que tenían animales de compañía podían sacarlas a pasear todos los días sin problema. Hubo un momento que también se permitió sacar a pasear a los peques. Y hubo vecinos, que desde los balcones increparon a padres que sacaban a pasear a sus niños, haciendo de policías de balcón, que incluso hubo coñas con aquello. Quiero decir que esa pequeña experiencia, un poco asomó la patita, ese autoritarismo que de alguna manera también hay en la clase trabajadora y inoculada de ese individualismo feroz, ¿no? En
fin, correcto. O sea, de hecho el coronavirus
ese es el tema a lo que me refería, caray.
Sí. El coronavirus, aparte de que yo salí a la calle a comprar al supermercado y me apuntaron con un rifle de asalto en una rotonda diciéndome que a dónde iba. Y porque mi pareja no estaba en la parte de atrás del coche sentada y no, en vez de estar en el copiloto. Aparte de eso, que ya para mí es como, ¿qué cojones está pasando en el mundo? El asunto es que, pues eso, que la propia gente... Se le fue mucho la cabeza, se le fue muchísimo la cabeza. Una prueba más de que las cosas pueden ir a peor.
Ese es mi motivo de preocupación. Porque esos vecinos son mis vecinos, son tus vecinos, son los vecinos de Rafa, son los vecinos de todos. Es la comunidad, la sociedad en la que nos desenvolvemos todos los días y será con la que convivamos y vivamos. En fin, sí, cuando las cosas es que, vengan maldadas.
El tema yo creo que es el tema de los vecinos. Cuando no hay para comer, la gente de repente se abre. O sea, esto no tiene tampoco mucho misterio. O sea, en el momento en que a ti te falte la comida, estarás encantado de hablar con tus vecinos y que te inviten a comer. Como se hace, has hecho toda la vida en muchas culturas. O sea, por ejemplo, en la cultura árabe, lo de dar de comer a quien lo necesite sin mirar a quién está muy arraigado. Y es porque vienen de épocas en las que se ha pasado muchísima hambre y compartir ha sido casi ley. Esas cosas volverán.
Sí.
Pienso yo.
Claro, es que... Sí, al final... Por eso decía que al menos durante el primer aldabanazo de ese mundo que dibujáis, pues probablemente las cosas sean duras en ese sentido, al menos en lo cercano. Claro, la necesidad también se hace virtud.
Y además te digo que independientemente de eso, de llegar a eso, hay muchísimos asuntos o causas en las que te puedes involucrar para hacer un mundo mejor, independiente de que solo sean chorradillas, yo ya te digo. en mi época ya peleé muchísimas cosas que ganamos, ¿no? Ganamos en el tema de grabar los plenos en las ciudades, hicimos una cosa, se me ha grabado tu pleno, y cambiamos la ley de transparencia de Andalucía y la de la Comunidad Valenciana y nos organizamos. O sea que el organizarse siempre está ahí y el trabajar juntos y compartir siempre está ahí. Lo que pasa es que el tema de los vecinos, les digo, es otro mundo porque vivimos en un momento en el que la individualidad, cada uno a su puta bola, está creado, el sistema está diseñado así para que cada uno haga, para que al final, pues eso, no trabajemos en equipo, que es importante también para el sistema, para mantener.
¿Hasta qué punto ha llegado que el organizarse colectivamente está mal visto? Está mal visto, sí, sí, y además señalado, sí. Y además suena a comunista, a rojo, si quieres, en tono incluso jocoso, ¿no? Pero sí. No está bien visto.
Es decir, al menos... Sí, es así.
Fuera de ciertos círculos, ¿no?
Hasta ese punto hemos llegado. Es brutal. Exactamente, ahora todo lo que huela a organizarse es como... Lo que decías tú antes, está aquí el rojo de mierda.
Claro, es que recuerdo a nuestra querida presidenta madrileña diciendo, es que ustedes, no sé, se refería supongo que a la bancada de la izquierda, quieren colectivizar el dolor y el sufrimiento. Sí, claro. Como toda la vida. Claro, ¿dónde está lo malo? Bueno, pues ahí está el mensaje envenenado, ¿no? Que se lanza también desde la política a cualquier atisbo de colectivización u organización, ¿no?
Hemos llegado tan oscuro, a un nivel tan oscuro, que una asociación de vecinos es el enemigo. Es como, Dios mío. Pero bueno, todo eso cambiará. Cuando esos vecinos no tengan... pero es que es triste, pero es que es así. O sea, cualquier lucha ciudadana ya es considerada cualquier cosa. O sea, han sido los últimos 10, 15 años que se ha hecho un trabajo brutal de destrucción de cualquier cosa que suene a lucha ciudadana. Y se ha conseguido a base de, por ejemplo, pues de meter en la cárcel a gente aleatoria que haga manifestaciones, se ha conseguido mediante la criminalización de movimientos sindicales, pues, se ha llevado muchos años practicándolo. Y de ahí, pues luego de ahí que ahora mismo nadie se esté quejando, por ejemplo, con todo lo que hemos estado hablando antes. Que ni siquiera nos preocupemos la mesa mayoría. No sé. Estos son temas que también son más de carácter social, ¿no? Que colapsistas, porque todo esto son cosas que no sé.
Yo, Félix, creo que lo habéis dibujado muy bien y creo que más o menos estamos de acuerdo todos que si somos tan individualistas es porque no lo hemos podido permitir. Cuando la energía empiece a decrecer, no vamos a poder permitírnoslo. Así que tendremos que aprender, porque, como decía bien Héctor, siempre hemos sido comunitarios, si no, no habríamos sobrevivido como especie, pues tendremos que volver a las buenas costumbres. No nos va a quedar más remedio. A ver, yo... Es verdad que viví ese miedo, es verdad que me molestó mucho todo el tema de la policía de balcón. Estabais hablando de cómo actúa la gente en momentos duros y el miedo impera y el miedo te convierte en un policía y te convierte en un monstruo. Y no he dicho estas dos palabras por casualidad juntas. Pero también es verdad que la gente se organiza y se ayudan unos a otros y no nos tenemos que olvidar de que la gente se llamaba y, oye, ¿qué te hace falta? Voy a salir yo a comprar, te traigo la leche, te traigo no sé qué. Eso también pasó. Es verdad que en cuanto disminuye el nivel de alerta, volvemos a olvidarnos de todo y volvemos a nuestro individualismo, pero, oye, cuando lo hemos necesitado estaba, ¿no?
Claro, por eso aludía al confinamiento, los días y meses de pandemia, bueno, años, porque podemos sacar alguna lectura de todo aquello, de una experiencia, en fin, en tono positivo, como acabas de decir, Rafa, pero también en el negativo,
sí,
y sacar conclusiones.
Que estás diciendo que pasó, que es verdad que hubo gente que se organizó para ayudar a personas mayores y tal, comparado con la totalidad, es anecdótico, que sí, que nos podemos focalizar ahí, que podemos focalizar en que hubo personas que ayudaron a los demás, sí, pero eso fue anecdótico respecto a la realidad. O sea, la inmensa mayoría se comportó como auténticos subnormales y la gente se pasaba el día llamando a la policía y criticando y no sé qué y no sé cuánto. Eso fue lo habitual. Y luego, pero por otro lado sí que podemos sacar eso, que hubo personas que se organizaron para ayudar a los demás. Muy guay, muy chulo. Pero desde mi punto de vista, comparado con la realidad, fue anecdótico, ¿no? ¿O qué? ¿O fue algo mayoritario? Que la gente empezó a apoyarse y ayudarse. O sea, tú durante el coronavirus conociste a tus vecinos.
Venga, va, ahora doy yo la nota negativa.
No jodas.
Sí. Pensando en lo que decía Félix, ¿qué ha sido qué fue el comportamiento imperante? Perdona, Madrid, o cualquier otra región, 7.291 ancianos muertos en residencias por unos protocolos que están a día de hoy, bueno, se juzgarán o no, no sé. Pero bueno, lo importante, 7.291 ancianos muertos en residencias por no derivarles y no medicalizar las residencias, ¿no? ¿Qué pasó después? Mayoría absoluta de la presidenta que haya provocado eso. ¿Qué lectura sacamos?
Pues esto no me lo esperaba yo, Félix. Resulta que sois Héctor y tú el que coincidís. Apuntado, me lo dejo.
No sé. Creo que estamos mezclando muchos temas. O sea, la política de Madrid es otro universo aparte del que habría que... Tendréis que hablar. Yo no hablo de... Yo jamás de intrigas para ciegas, de política, de partidos políticos y todo eso. A mí, sinceramente, me la bufa bastante. O sea, es la misma mierda de siempre, tío. Lo de Madrid, lo que tenéis ahí en Madrid es una locura y no tiene nada que ver con el coronavirus. O sea, y menos con el colapso. Tiene que ver con la manipulación, el control, la estupidez humana, yo qué sé, chicos.
Tiene que ver con el colonialismo, tiene que ver con el poder. Madrid es un ejemplo de ciudades y de países poderosos. Cuando, ¿no?
Además, lo que pasó con los yayos de allí, yo creo que fue incluso con intereses económicos. O sea, yo creo que se hizo purga por un motivo ideológico económico que no sé si la justicia llegará a encontrar o a juzgar a alguien respecto a eso, pero yo creo que ahí se salvó a quien se quiso salvar y a quien no lo dejaron morir por, yo qué sé. Ahí hay fondos de inversión, ahí hay gente con intereses que algún día nos enteraremos de qué es lo que pasó, supongo. Pero eso no tiene que ver con el colapso, ¿por qué ganó las elecciones en Madrid y sigue ganando el Partido Popular con todo lo que han hecho allí? Pues no creo que tenga que ver con...
Sí,
con
la energía, disculpa, Félix, tiene que ver. Lo siento, ahí discrepo.
No, dime qué tiene que ver con el colapso y la energía.
Pues tiene que ver en el momento, claro, porque estamos hablando de las personas que dieron su voto tras, probablemente muchas de las personas que dieron su voto a esta formación política que había provocado la muerte de tantísimos ancianos en residencias, son las personas con las que conviviremos con el colapso. Quiero decir que es el comportamiento social y humano en el que estamos conviviendo día a día y probablemente no puedo evitar pensar que familias a las que les mataron al abuelo en la residencia votaron entusiastas a esta presidenta. Quiero decir, es el comportamiento humano con el que habrá que convivir.
Pero tú lo sabes, que lo que votó la gente, que sus familiares murieron en esta residencia.
Pues por estadística es muy probable que sí. No lo sé, claro que no lo sé.
Bueno, digo, si lo sabes, sería interesante que no lo contases. Lo digo porque a lo mejor a esas personas no les pareció muy bien y a lo mejor no han votado, pero eso da igual porque al final hay otra gente que vota que eso les importa una mierda y les importa una mierda lo que pasó a sus abuelos y votan por sus intereses particulares.
Ahí
¿no?
está.
Es decir, pero que por eso te digo que... Estamos afirmando que la gente que sus parientes murieron en las residencias votaron.
No, que probablemente en claro, es que una mayoría absoluta en Madrid son muchos votos, muchas personas, porque
sí, pero Madrid, poblacionalmente hay mucha gente. Lleva ganando. ¿Cuánto tiempo lleva gobernando 25, ahí ese partido?
25 años para 26, si no me salen mal las cuentas.
Eso que eso no viene del coronavirus, ni viene de ¿no? ¿O qué? Me refiero.
No, pero después, claro, una situación así que a cualquier político parecería que le desgastase.
¿Ha desgastado a alguien el coronavirus? Me refiero.
En Madrid no solamente ha desgastado
a
nadie.
No solo en Madrid, me refiero. Bueno,
ejemplo paradigmático, Félix.
Sí, sí, pero tú estás diciendo que el coronavirus debería de cambiar. ¿Ha cambiado en alguna comunidad autónoma? ¿Ha cambiado el gobierno por culpa del coronavirus?
No, ninguna, absolutamente, que yo sepa, no, ninguna.
Entonces podemos afirmar que el coronavirus no ha servido para cambiar nada.
No.
Me refiero, políticamente hablando, políticamente hablando, el coronavirus no ha afectado electoralmente a nadie.
No. Y en Madrid pues, al contrario. Y en algunas comunidades probablemente también. La lectura que hacemos aquí es precisamente esa. Es decir,
yo os digo lo de Partido Popular o PSOE o gobierno progresista y no progresista.
No. La presidenta que dejó morir a 7.291 ancianos en residencias, tras esa decisión suya, de su equipo, esa misma persona y ese mismo equipo logran los mismos votos y más, hasta lograr una mayoría absoluta, claro.
Sí, y no solamente eso, o sea, creo que en Madrid la educación pública es residual. Creo que en Madrid la sanidad pública cada día está peor comparado con otras comunidades autónomas. Es decir, Madrid hay una cosa muy rara que, pero digo, son intrigas palaciegas desde mi punto de vista, son rollos de qué es lo que le pasa a la gente para votar a quien votan. Pero no tiene para mí nada que ver con el colapso, tiene que ver con locura colectiva, ¿no? O sea, allí cualquier persona que o sea, tengo entendido que la mayoría de colegios son concertados o privados. Algo que es anecdótico, ¿no?
No es cierto, pero o sea, no es exactamente así. Hay muchísimos, obviamente, y supongo que si por el Partido Popular fuese, lo serían todos, pero no lo son.
A ver, mirarlo. Y me refiero a que os pasan un montón de cosas relacionadas con la gestión desde mi punto de vista nefasta, pero hay muchísima gente que considera que es la gestión correcta.
Uh-huh. Efectivamente.
Y les votan, o sea, me refiero.
Claro.
Pero eso es el día a día de la política. Es que podemos hablar. Yo, siento, por ejemplo, son temas que digo. Yo, ¿para qué voy a opinar sobre por lo que pasa en la Valenciana en política o lo que pasa en Madrid? Si es que eso es el. Es la política. La política, se hacen elecciones, se manipula a la gente y votan a unos a otros. Pero a mí por eso digo que. Y me dices, es que tú siempre mira lo más. A mí lo que me interesa es, ¿ha quitado la ley Mordaza con los gobiernos progresistas o no progresistas? O sea, eso es lo que me preocupa. O sea, a mí se está haciendo algo para solucionar el tema energético con gobiernos progresistas o no progresistas. Se está haciendo algo para prepararnos para el colapso por gobiernos progresistas o no progresistas. A mí eso es lo que me preocupa.
Quiero comentarlo. Desde la transición ecológica, ya sabes que han sacado unos argumentos, ellos dicen que son argumentos, contra la inacción. Y quiero leerlos en voz alta porque esto, para alguien que tiene un canal que se llama Colapso, pues le afecta. Y yo diría más, voy a decir que yo también soy colapsista, nos señala y nos pone en la diana. Argumentos más comunes para la inacción climática. Negacionismo. El cambio climático no existe. Los humanos no tenemos un impacto sobre el clima. Retardismo. El cambio climático existe, pero no es una prioridad. Hay asuntos más importantes ahora mismo. Colapsismo. Ya no hay nada que hacer contra el cambio climático. Todos los esfuerzos son inútiles. Félix, nos están poniendo al lado de qué señores, ¿eh?
Antes de hablar de este tema, quiero acabar el anterior.
Claro.
Al compañero... ideológicamente, ¿no? Estamos hablando de Partido Popular, de Comunidad de Madrid, de las cosas que hacen. Pero si tú pillas y analizas al ecologismo político de la izquierda progresista, si tú analizas que esa gente lo hace con mucha gente de base y de gente que se considera concienciada con el ecologismo y que recicla y todo eso, y en el fondo ellos creen que están haciendo bien y moralmente, supongo que si eres de izquierda dices, no, es lo correcto, ¿no? Y comparado con lo que hacen la del PP y la gente que vota a Ayuso y todo eso. Pero si realmente luego, en el fondo, esas personas, aunque están haciendo lo mejor y son de ideas progresistas, están haciendo el tonto. Y están haciendo lo que les dice el sistema que tienen que hacer. Es decir, que incluso aunque tú ideológicamente creas que hay gente que no se organiza y que hace el mal, ¿no? Que votando, por ejemplo, al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y luego están, entonces es porque piensas que hay otro bando que podría hacerlo mejor y que podría...
No, ojo. Matiz, solamente introducir un matiz. No me he referido al Partido Popular. sino la persona y el equipo que provocaron la, y facilitaron sean del partido que sean.
Que la gente vota estúpidamente de tu punto de vista, y probablemente sea así, a estas personas que hacen esto. Pero es que los que votan luego también pensando en el mundo mejor y tal, también están siendo manipulados y controlados. De alguna manera, porque obviamente la gente que vota en contra de la sanidad, vota en contra de la educación pública, y la gente que vota en contra de eso, se están pegando tiros en los pies, salvo que sean ricos, y sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Madrid gobiernan, ¿no? Pero es que cualquier persona que vaya a votar normalmente viene con el cerebro lavado y viene con ideas erróneas de lo que realmente hay que hacer. O sea, toda la gente que ha votado actualmente al actual gobierno progresista pensando que iba a ser lo bueno, ¿no? Y que simplemente están bailando al son de los intereses de los mismos, es decir, al final siguen bailando los intereses de las personas que hemos hablado al principio de la entrevista, pues al final siempre ganan los mismos. Ejemplo, hasta que no vea alternativas que realmente no beneficien a los mismos de siempre, no. ¿Sabes? Me preocupa eso mucho. Pero bueno, sacando el tema de lo que estaba comentando ahora Rafa, de la publicidad de propaganda que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica, es brutal. Y es brutal justo porque, y te he leído al hilo justo con lo que estoy diciendo ahora. Es decir, se supone que eso lo ha sacado el Ministerio Progresista, ¿no? Chachiguay, de Transición Ecológica, que está metida la gente de izquierda, ¿no? En teoría del gobierno actual progresista de izquierdas. Se supone que eso es lo que es lo opuesto a Ayuso, ¿no? Y toda esta gente, pregunto. O a lo mejor el compañero no sabe de lo que estás hablando. Explícale de qué estás hablando más concretamente para.
A ver, Félix, yo sé por dónde vas.
Explícale eso que has leído, porque eso de dónde sale.
Eso es un tuit del Ministerio de Transición Energética. Y esto tiene que ver con Teresa Rivera, pero como yo decía antes, nos está apuntando a los que hablamos del colapso y nos está criminalizando.
Correcto. Estamos hablando de que el gobierno progresista, ecologista, que está metido ahí más país y está metido los ecologistas y no sé cuánto, y el Ministerio de Transición Energética, o lo que se llame ahora ese ministerio, está diciendo que la gente que creemos que el colapso viene y que avisamos de que viene y que queremos ser constructivos, porque concretamente el colapsismo que yo defiendo, y por eso me llamo, considero colapsista, hice el manifiesto colapsista, he escrito libros que se llaman Relatos Colapsistas, tengo el manifiesto colapsista y una página web que se llama colapsistas.com. Llevamos avisando de que nosotros no queremos el colapso, nosotros creemos que habrá que luchar hasta el final para que el colapso sea lo menos doloroso posible. Pues a toda esa gente que llevamos tiempo diciendo todas esas cosas, de repente el ministerio del gobierno más progresista de la historia nos señala y nos dice que somos gente que lo que queremos es que la gente no haga nada y que pensamos que el hecho de que existamos es un problema para ellos y para sus planes de crecimiento renovable, ¿no? Su crecimiento sostenible. Eso es lo que está pasando.
A mí me preocupa mucho.
Hay algo que haya dicho yo que no es cierto. O sea, básicamente es el gobierno más progresista de la historia está señalando a la gente que realmente llevamos años avisando que todo esto vendría, que hemos acertado una y otra vez, que todas las predicciones son correctas, que ahora ellos se están enfrentando a lo que nosotros llevamos tiempo avisando que pasaría y nos están metiendo en junto con los negacionistas climáticos y nos están metiendo en el saco con todo lo que ellos consideran y se inventa nuestro discurso, porque insisto, si no hubiera hecho un manifiesto, si no hubiera escrito varios libros, si no haya llevamos comunidades, si no llevamos un montón de gente que cada vez somos más que se van adhiriendo al colapsismo que yo defiendo y no al colapsismo que esta gente se inventa, pues entendería que, pero es que estamos bastante definidos y somos cada vez más los que pensamos así, los tenemos claro. Y este ministerio progresista nos señala como los enemigos y los culpables de lo que está por venir probablemente, pues ¿qué opina el compañero sobre eso?
Pues que es política, compañero. Es decir, de la misma manera que el otro día estaba el presidente de este país en Rafah, diciendo unas palabras que provocaron un conflicto diplomático, pero al mismo tiempo se vende armas, este país vende armas a Israel. Pues pues sí, sí, ¿qué voy a decir? Pues que un gobierno progresista, bueno, vale.
No sé. Es que digo, habíamos una, volvemos a lo que hablábamos en entrevista, va todo alrededor de eso. Es que estamos viendo una realidad falsa.
Ahora bien, una, o sea, cosa,
si realmente un gobierno progresista fuera progresista, podría decir, pues las empresas españolas no envían armas a tal sitio,
claro,
porque van en contra de nuestras ideas. O oficialmente hace algún tipo de boicot, pero no hacemos nada de eso. Solamente, pues hoy, por ejemplo, me hace mucha gracia el Partido Socialista, porque ayer estaba con el pueblo saharaui y hoy está con Marruecos. Y solo pasaron 3 días. Salieron unas conversaciones que decían que tenían grabados de saber de que del PSOE había espiado el gobierno marroquí, y de repente España está con el gobierno marroquí. Yo me pregunto si eso realmente es así, o realmente a esa ministra, antes de llegar ahí, la habían puesto para que estuviera ahí. O sea, yo me refiero, no creo que eso se haga posteriori. Yo creo que suelen dejar las cosas atadas, bien atadas desde antes. O sea, para que hayan puesto a los asesores que han puesto en este ministerio, esas personas llevan tiempo ahí trabajando el asunto.
Pues no lo sé, pero me acuerdo del caso de, si lo recordáis, con el asunto de Varoufakis. Quiero decir, este ministro beligerante, que tenía las cosas clarísimas y peleó para no pagar la deuda, si no recuerdo mal, vaya, hace años, griega, en ese impago, y le dijeron, no, perdona. Bueno, pues ese señor es historia y la rueda del capital sigue girando. Y era, pues, yo sí, imagino que se lo llevarían a esa habitación de juntas, con poca luz, y le explicarían, mira, Varoufakis, me parece muy bien tu postura, pero te vamos a explicar cómo funciona el mundo y cómo funciona esto.
Sí.
Y Teresa Rivera, pues no sé.
¿Y Rivera se ha ido como hizo Varoufakis?
No.
Ok, pues ya está, ahí tiene la respuesta. O sea, a mí esta persona me parece interesante, este griego, porque dijo, esto es lo que hay, y dijo, vale, pues que os zurzan.
Uh-huh. Eso es.
Porque entonces lo que estamos aceptando es que todo se soluciona en una habitación donde te dice, mira, o haces esto o acabamos contigo. Pues entonces, ¿para qué existe la democracia?
Bueno, tú lo has explicado al principio, se están comprando países, la deuda española está, no sé, en manos de quién, y la de Estados Unidos la tenía China, si no recuerdo mal, y así.
Aquí el rollo es que no quiero ser como súper derrotista o súper nihilista, no, solo realista. O sea, a mí que yo no voté en estas elecciones porque no había ningún partido político que realmente fuese a cambiar nada. Y dice, no, es que el no votar tú hubiera ayudado a que no venga la extrema derecha. Pues que venga. No creo que la extrema derecha vaya a luchar contra los paneles solares y las renovables, sinceramente. Porque si viene eso dado desde arriba, pues ellos tendrán que tragar. ¿Que harán políticas de lo suyo? Sí. De sus cosas que tienen ahí, sus historias, sí. ¿Que privatizarán más? Sí. Pero la privatización también está en el ADN del Partido Socialista, por ejemplo. O sea, básicamente, al final yo lo que ya es en plan, hay matices que pueden cambiar, que el gobierno uno o el otro, pero las cosas que a mí realmente ahora me preocupan, no hay nadie que se atreva, no sé si se puede, pues además lo estamos hablando. Si desde Europa te dicen que a estas páginas web no puedes entrar, y nos importa una mierda la legislación, los políticos y los ciudadanos, pues es que no, dices, es que eres un nihilista, es que no sé qué, es que pasa de todo. No, es que ya en las reglas del juego ya no hay reglas de juego. O sea, tú no puedes jugar una partida a un juego en el que las reglas no existen y que cuando tú vas a hacer algo te las comunican y te dicen, no, es que según la regla de juego que nos acabamos de inventar, tú no puedes hacer esto, no puedes ganar ahí. O sea, no debes de jugar esa partida. Y esto suena súper derrotista, ¿no? Porque, no, es que tú eres un derrotista porque crees que no se puede hacer nada. No, yo no estoy diciendo que no se puede hacer nada. Estoy diciendo que aceptar las reglas de un juego que no existen y que te las van a ir inventando sobre la marcha, pues no se puede ganar así. No se puede aceptar jugar ese juego. Y hay gente, no, es que se pueden cambiar cosas desde dentro, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto. Y al final te das cuenta de que los que están dentro jugando ese juego, los políticos que acaban jugando desde dentro de ese juego, acaban poniendo asesores a los de las eléctricas. Tú dices, entonces exactamente, ¿cómo vas a cambiar algo desde dentro si los que tú has puesto son los mismos que iban a poner los otros? Es que eso está pasando en el actual gobierno. Sí, hay asesores y hay gente que ha estado trabajando para ambos bandos.
No creo que sea precisamente eso lo que os hace nihilistas, o lo que te hace a ti nihilista. Es decir, el presidente más efusivamente votado del progresismo español por antonomasia fue el señor Felipe González, que acabó siendo asesor en gas natural. Es decir, pues bueno.
Toda esa yo es que dice, no, es que hicieron la seguridad social, es que no sé qué, no, perdona, pero eso ya venía de antes y que está bien. Uh-huh. Y en Europa tuvimos servicios públicos interesantes un poco para hacer contrapeso contra el comunismo, ¿no? Y Rusia, para decir, bueno, nosotros también tenemos algo, pero ¿hasta qué punto? O sea, toda la democracia de la historia de España no es... Es que estamos hablando de cosas que yo... Son mis opiniones personales, pero... O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la historia, ¿no? De España o de Europa o de... Porque claro, podemos empezar ahora.
Pero es que, claro, pero es que si te fijas, el colapso sí que tiene... No, al menos yo creo que sí, vamos, con mi humilde... y personal
el colapso tiene que ver con todo esto, sí, o sea, todo lo que ha pasado en la política desde la Segunda Guerra Mundial. Yo en mis libros hablo, ¿no? Digo, la Segunda Guerra Mundial hubo ahí una, después de que el fascismo intentase destruir todo el planeta y controlarlo y gestionarlo de forma autoritaria, hubo que elegir. Yo digo que fue un punto de inflexión. Podemos elegir intentar hacer las cosas de otra manera o abrazar otra vez al fascismo y blanquearlo. Obviamente elegimos la opción B. Y mientras el fascismo se ha convertido en el sistema político oficial blanqueado, que es el mundo en el que vivimos, uh-huh, y eso explicaría pues todo, desde el PSOE a todo lo que ha pasado en todo el mundo, hemos vivido el sistema actual, que es un sistema que consiste en producir para generar beneficio, que yo lo llamo triturar la vida para generar riqueza. Es decir, la riqueza es triturar la vida. Y estamos en el siglo XXI y estamos en un momento en que la vida está bastante tocada porque la hemos triturado para producir riqueza. Tú ves un valle con árboles y bosques y hay gente que ve dinero y no ve que la riqueza está en dejarlo como está. Y todo eso ha sido lo que ha ido gestionando la política a nivel mundial para que tengamos, pues eso, recursos de todas partes del planeta utilizados para que la economía no pare. O sea, sí, sí que tiene que ver, pero cómo se ha hecho son como los inevitables actos del sistema actual que nos ha llevado al colapso. Pero son detalles de... No, o sea, anécdotas. Yo digo, va a haber muchas guerras. Yo no sé exactamente qué guerras van a haber y dónde y cómo va, pero te digo que va a haber guerras. Muchas más que en el siglo XX, probablemente. ¿Por qué? Pues porque... Si se acaba la energía, pues habrá guerras. Ahora, los detalles de quién es el dictador que van a poner, de su familia, de sus negocios, del partido político al que representan, o que no sé qué, no sé cuánto, son cosas que, pues serán las que tengan que ser. Pues eso, a mí me preocupa mucho que en la ONU se haya vetado una resolución. Yo veo que la ONU se va a ir a la mierda, veo que los genocidios va a ser algo más habitual y totalmente permitido e ignorado, o sea, cómo está pasando. O sea, cosas que a mí me preocupan realmente porque podemos ser nosotros y todo se está, y la legislación internacional, lo que hemos hablado en esta entrevista, son cosas que realmente a mí me preocupan, que no es por quitarle hierro a lo del coronavirus y la gestión sanitaria de Madrid, pero es que eso es como la parte de abajo de la podredumbre que hay por arriba. O sea, es como vas bajando por abajo y al final acabas en que los jueces acaban archivando todas las denuncias contra ese tipo de actos, pero todo viene de la podredumbre que hay por arriba.
Claro, mi foco de interés está ahí abajo, porque será donde tú vas a desenvolverte, ¿no? Cuando ese colapso
a mi día a día. Uh-huh. Todo eso me afecta a mi día a día, pero la pregunta es, ¿el Partido Socialista va a cambiar mi vida a mejor?
Ni el contrario.
No, ni el contrario. O sea, Es que es como...
De todos modos,
vamos a... Es que, digo, que es que me parece... O sea, eso es lo que ha pasado en Madrid, lo que pasa, hay cosas que son
de... Bueno, perdona, Madrid es que está en las noticias todo el santo día, pero hay que fijarse en otras comunidades. Estoy completamente...
Hombre, esa es otra. Parece que todo pasa en Madrid. Nadie sabe lo que está pasando en Teruel ahora mismo o lo que está pasando en la provincia de Alicante. Entonces, dime algo que haya pasado en Alicante y seguramente no sepas nada. Seguramente yo, o sea, quién es la presidenta de Alicante o el presidente de Alicante o de la diputación o de... No tenéis ni idea.
¿Para qué también tú sabes quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Claro, te estoy diciendo que también a vosotros es súper importante. Aquí también aquí han pasado y pasan cosas y están pasando ahora, y a nadie le importa. Yo creo que todo lo que pasa en Madrid primero porque es eso, porque cómo es el ombligo de España, ¿no? Y también te digo que Madrid será de los que peor nos pasen energéticamente hablando, porque ahora mismo Madrid se le bombea toda la energía, toda la comida todos los días. Madrid va a ser un sitio en los que peor lo van a pasar. Pero más allá de eso, hablar de los asuntos, de las intrigas palaciegas de Madrid respecto... Yo que me digo a hablar de porque podemos hablar de eso, de Barcelona y Barcelona, que es como lo segundo más importante, pero es que está pasando en todos lados ahora mismo. Hay un montón de cosas que están pasando en Asturias, en la España vaciada, todas las burradas que se están haciendo, todo. O sea, focalizarnos en ese asunto para mí es como ok, pero es que está pasando en todos lados. O sea, no tengo ni idea, además, ni siquiera sé lo que está pasando ahora con la valenciana, que es lo que están tramando, pero seguro que nada bueno. Sí que sé, pues eso, que el tema de las energías renovables están expropiando, están obligando a la gente, a la España vaciada, a que dejen sus huertas. Eso sí que me preocupa. Y en Madrid imagino que también estará pasando. O sea, a mí me preocupa que haya en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, hay sitios donde se está cultivando comida y les están obligando a poner paneles solares. Eso me preocupa, porque los paneles solares, por mucha electricidad que nos ordenan, no nos dan comida. Y pensando a largo plazo, a medio plazo, teniendo en cuenta que hay que aceptar que los servicios públicos se van a mermar inevitablemente, aunque tenemos que luchar para que eso no pase. Pero puestos a centrarnos en parar algo, habría que parar. El campo tiene que seguir produciendo y la gente tiene que volver al campo y la comida tiene que estar asegurada en España. No nos podemos conformar con que la comida venga de arriba o que la comida que fabricamos aquí se vaya al norte de Europa, que es lo que pasa ahora. O sea, el precio de la comida ha subido en Madrid, en Valencia y en Asturias. O sea, que ha subido el precio de la comida en toda España, mientras en Europa sigue siendo barata y es la misma comida, es decir, la que se produce en España. Esas cosas me preocupan. O sea, ese extractivismo, ese colonialismo que ha comentado antes también, esos tipos de cosas que son los que yo sí que puedo tener una opinión más formada de lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta y sin quitarle hierro a lo que os toca vivir, ¿eh? Lo que pasa en Madrid está en el foco, ¿no? Y lo que ha pasado en la residencia está en el foco y todo el mundo que quiera se entera. Pero ¿cuánta gente conocéis que sepa que la comida que se fabrica en España sigue siendo igual de barata en Londres, en Múnich o en Dublín y que en España vale el 100% más? El mismo producto. Eso es lo que me preocupa. Y ahí no están apuntando. ¿Por qué no están apuntando ahí? Porque hablar de las residencias en Madrid a nadie le importa, ya realmente me refiero. Mediáticamente ahí no, nadie pone en peligro nada. Pero si te pones a tocar las narices a los que controlan el imperio de la comida en España, ahí sí que estás tocando narices. Ahí los medios de comunicación callan. Porque ¿quién controla la producción de comida en España? ¿Quiénes son? ¿Qué familias? Ahí es donde empiezas a tocar. ¿Quién controla todo esto? ¿Quién controla la gestión del agua?
Donde esté un filete en su punto, eso es insuperable.
¿Qué empresas son? ¿Quiénes son las que fabrican la comida gastando el agua de España, gastando la energía y destruyendo la tierra y la acaban vendiendo en los mercados europeos más barato que en España? A mí eso sí que me preocuparía muchísimo. O sea, esta subida de precios tiene que ver con la energía, obviamente, pero también tiene que ver con los negocios de las familias. Pero si estuviésemos todo el día hablando de eso, pues igual se enfadaban los que pilotan el... ¿No? Pienso.
A mí me parece que ya hemos enfadado a unos cuantos, Félix. Ya te lo digo. Que la reina Leticia saque el tema, que inmediatamente haya una declaración que nos criminaliza, sí, sí, como decía antes. A mí me parece que ya hemos enfadado a unos cuantos.
Y pero no creo que sea la derecha, por ejemplo. Creo que estamos enfadando a la izquierda. Creo que estamos enfadando a la progresía. Creo que el hecho de que existamos y que hablemos así de lo que estamos hablando les toca la nariz porque ellos quieren hacer sus tejemanejes ecorrenovables. O sea, que alguien me explique por qué el Ministerio de... ¿Por qué somos relevantes? O sea, ¿por qué el colapsismo de repente es relevante? ¿Por qué hablan de los colapsistas? ¿Por qué? Si somos nadie. Si básicamente casi diría que el término colapsista lo inventé yo y que la definición de colapsista, la que realmente alguien ha definido, es la mía. ¿Por qué de repente es tan importante que utilizan esa palabra en el Ministerio de Transición? O sea, y no es por... ellos cuando hablan de colapsistas no hablan de mí ni hablan de lo que yo digo. Hablan de otras cosas que se inventan y de otras personas que ni siquiera se declaran colapsistas. ¿Pero por qué de repente estamos en el foco mediático si somos cuatro gatos?
Pues mira, yo tengo respuesta a eso.
Cuéntame.
Mira, una simple búsqueda. Colapsistas, artículos por doquier en Ecologistas en Acción, colapsistas, anticolapsistas y capitalismo verde. Aparece tu web, colapsistas.com, obviamente. Shataka, ¿qué es el colapsismo? Discurso que cuestiona la eficacia de la transición verde. El diario.es, ¿eres colapsista, decrecentista, retardista, tecnooptimista? Es decir, está por todas partes. A lo mejor es por eso.
No está por todas las partes. De hecho, acabas de hacer una cosa interesante, que es hacer esa búsqueda. Todas esas noticias son de hace menos de 12 meses. 12 meses, 18 meses. Los últimos 18 meses de repente han decidido hablar del colapsismo. Además, todos sus artículos...
Con la más reciente todos, en el país del 13 de junio...
Todos sus artículos, nadie me ha llamado. ¿Cuál? Nadie ha llamado a un tipo que ha inventado el manifiesto colapsista. Un tipo que lleva desde 2019... Sí. Es que es interesante porque esos artículos que estás diciendo yo los conozco. Ninguno me ha preguntado. Todos hablan de una definición colapsista que se han inventado ellos. Todos son artículos de hace 18 meses ahora. Y todos hablan de colapsismo sin hablar con un colapsista. No hay ninguno de esos artículos, ni el del País, ni el del Diario, ni ninguno de esos me ha llamado, me ha preguntado.
Nadie.
Todos esos, nadie. Uh-huh. Nadie ha hablado de manifiesto colapsista, nadie ha hablado de la comunidad de colapsistas, nadie ha hablado de la gente que, como yo, no defino colapsista, explicando por qué no definimos. No. Todos esos artículos hablan de otras personas que abiertamente dicen que no son colapsistas, ¿vale? Hablan de una definición de colapsismo que se han inventado. Todos, ¿eh? No hay ninguno de esos artículos, y te lo digo porque los conozco perfectamente, porque son... Al final, de hecho, yo creé la página de colapsistas un poco para hacerle contrapeso contra eso. O sea, es interesante, ¿no? Te digo yo, que miras esos artículos y vas a ver que ninguno ha hablado de Félix Moreno, ninguno ha hablado con nadie de mi comunidad. Ahí señalan a unas personas que a ellos se consideran decrecentistas, personas famosas que se consideran decrecentistas, que cuando se les ha preguntado dicen no, yo no soy colapsista. Y las definiciones que dan en todos sus artículos, ninguna es la nuestra.
Tengo uno.
La que nosotros.
Tengo uno.
Dime.
Entrecomillado. El ecofeminismo parece más realista que el sesgo apocalíptico de los discursos colapsistas. Antonio Turiel, 4 de agosto, en el diario Contexto.
Habría que leer ese artículo, pero sí. A Antonio no suele... O sea, a él le consideran colapsista, uh-huh, y él dice que no es colapsista. Uh-huh. Y él no ataca al colapsismo, en principio. O sea, habría que leer ese titular y tal. Digo, es que esas páginas las conozco porque cada vez que salen alguien me lo dice, oye, mira esto... Uh-huh. O sea, es como, ok, pero preguntarme a mí. Y no es que no quieran, es que soy irrelevante para ellos, porque ellos no quieren hablar de mí, no quieren hablar de mi comunidad, no quieren hablar de mi web. Ellos quieren meter en ese saco que consideran que es una palabra peyorativa, el colapsismo. Lo han creado como un hombre de paja y ahí meten a quien quieren. Definen el colapsismo como quieren y lo atacan. ¿Por qué? Pues... porque de mundo, y las personas que meten ahí ese saco los consideran como enemigos, ¿no? Porque son personas, por ejemplo, Antonio Turiel es una persona abiertamente crítica con los parques eólicos, sobre todo los offshore, los que están en el mar. Es una persona que al sistema se le atraganta mucho porque además es bastante famoso, a diferencia de ello. Entonces, Antonio Turiel lo llaman colapsista, sin él ser colapsista, sin haberse definido como colapsista, es interesante, es interesante. Esto que acaba de leer el compañero del artículo, de la imagen que ha hecho el Ministerio de no sé qué, que habla de la palabra colapsismo, inventada, una definición que se han inventado ellos. Y la ponen ahí y es como los chungos.
Me interesa que la definición sea la suya. Un abrazo, Félix, de verdad.
Un abrazo a todos tus oyentes y aquí estoy a vuestra disposición.
Venga, adiós, hasta luego.
Hasta luego.